Ah, no, mira, ahora sí.
Ahora perfecto.
Sí. ¿Estoy grabando?
¿Estás previsualizando?
No, estoy grabando.
Ah, está grabando. Sí, está
Vale.
grabando. Y con audio, ¿no?
Sí, quiero pensar que sí. Vale.
Muchas gracias, David. ¿Qué ha hecho para que te funcione? ¿Ha hecho algo raro?
No, no he hecho nada que no hubiese hecho en la oficina.
Pues esto no. No sé.
Vale, ahora sí. En serio. Bueno, disculpad los problemas técnicos, nos ha costado un poquito poner el proyector en funcionamiento. 20 minutos tarde. Bueno, menos mal que había un cable por ahí. Los Mac solo se entienden con cables de Mac. Vale, mi nombre es Rodrigo Corral, soy ALM Team Lead y Software Architect en Plain Concepts. Vale, ahí tenéis mi mail y mi Twitter. Mi mail, pues si tenéis cualquier duda o cualquier cuestión sobre la charla y no la planteáis ahora, sino que la planteáis después, pues si os apetece mejor el canal mail, usadlo con toda libertad. ¿Vale? Twitter, pues si queréis seguir, no soy muy pesado, cada vez lo uso menos. ¿Vale? Bueno, ¿de qué vamos a hablar en esta charla? Vamos a hablar de un concepto que es la visibilidad en nuestras aplicaciones, ¿vale? Fijaros que es un concepto que yo descubrí en un libro, que es un libro central sobre arquitectura del software, y tiene un título pésimo, que es The Art of Unix Programming, que no es un libro sobre programación, y sí es un libro que explica muy bien las decisiones técnicas que se han tomado en el ecosistema Unix para que sea como es. Las decisiones técnicas que han llevado a Unix a hacer cosas, ¿vale? Entonces, ahí describe una serie de reglas, ¿no? Os sonará la regla de la mínima sorpresa, os sonarán muchas reglas de las que describe este libro. Yo hoy me quiero fijar en una en concreto, que es la regla de transparencia, ¿vale? Que es diseña para la visibilidad de tal manera que tu software sea fácil sea fácil mirar bajo el capó de tu software, ¿no? Bajarte un nivel de abstracción y saber qué está pasando, por qué está fallando, ¿no? Entonces, esto es algo que ocurre. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú tienes la caldera de gas en casa, ¿no? Y viene el técnico, enchufa allí en un conector un aparatito y le dice qué códigos de fallo está dando y tal. Eso es porque un ingeniero vino y diseñó para dotar a esa caldera de esa visibilidad. Lo mismo tenemos que hacer nosotros cuando diseñamos software. Nuestro software no va a ser fácil de depurar y fácil de operar si nosotros no pensamos en tiempo de diseño, en tiempo de arquitectura, en que esto ocurra, ¿vale? Todos los que hemos trabajado alguna vez con un entorno Linux o Unix, ¿no? Sabemos que la mayoría de los comandos o incluso los demonios les puedes iniciar con -v, -vv, -vv y algunos incluso con -4 v, ¿no? Que es cómo de verboso quieres que sea el software escupiendo cosas al log o a la consola, ¿no? Entonces, esto lo que nos va a permitir es ver qué está pasando dentro del software, ¿vale? Evidentemente, pues para herramientas de líneas de para aplicaciones de línea de comando, como son muchas del mundo Unix y muchas de las que se describen en el libro, nos vamos a tener que fijar en logs y cosas, ¿no? Pero si estamos haciendo aplicaciones web que van a correr en un servidor, igual necesitamos algo más poderoso que un log. Los logs ahora mismo, ¿vale? ¿Cómo logramos la transparencia? Pues bueno, la transparencia se puede lograr de muchas maneras, ¿no? Con depuradores, con trazas, con profilers, ¿vale? Pero todas estas cosas son a posteriori, son reactivas. cuando tú tienes un problema y tienes que enchufar el depurador, es algo intrusivo. Si tienes el problema en un servidor de producción, ¿no? Las cosas en las máquinas de los desarrolladores casi siempre nos funcionan, ¿vale? Pero los problemas siempre los tienes, o los problemas serios de verdad siempre los tienes en producción, en máquinas de producción. Entonces, muchas veces la última opción es tirar de un depurador, tirar de analizar un volcado de memoria, ¿no? Son opciones que es, vale, si no he pensado en cómo dotar de transparencia mi software, no voy a tener otra manera de lograr esa información, ¿no? Para depurar un problema. Otra manera muy típica que en la que tradicionalmente hemos utilizado las aplicaciones es poner trazas, ¿vale? Las trazas son algo explícito. Tienen un problema claro, que es, las tienes que poner explícitamente en el código. Tienes que escribir qué está pasando, tienes que describir qué está pasando. Como arquitecto de software o como persona que está involucrada en un proyecto, tienes que establecer alguna política. Esto lo traceo como error, esto lo traceo como warning, esto lo traceo como como info. Tienes que decidir dónde vas a guardar las trazas, ¿vale? Entonces, bueno, hay una serie de decisiones de arquitectura que tienes que tomar sobre cómo vas a tracear, ¿vale? Es importante que cuando estamos haciendo esa labor de diseño de un software, esas decisiones las abstraigamos en librerías de trazas. ¿Por qué? Porque si tú pones en manos del desarrollador o de todos los desarrolladores de un equipo el hecho de cómo se va a trazar, vas a acabar con trazas de muy diversa índole. No va a haber coherencia en ellas, ¿no? Entonces, generalmente queremos utilizar una librería de trazas, algún tipo de librería, o incluso alguna librería nuestra por encima, que diga, pues bueno, cada vez que traceamos, siempre por defecto traceamos el call stack si estamos traceando una excepción, siempre por defecto traceamos el nombre de la función en la que estamos, traceamos la hora y el número de hilo, el establecer ese formato de trazas, el establecer niveles de trazas que el usuario que el desarrollador va a utilizar, son decisiones de diseño que llevaremos a una librería siempre, ¿vale? En .NET y en casi todos los lenguajes modernos tenemos cosas como System Diagnostics, ¿no? Que nos van a soportar escenarios de depuración, ¿vale? Y escenarios de operación, pues por ejemplo tirar trazas al visor de evento, ¿no? El tema de que esas trazas queden disponibles a nuestra gente de operaciones. Una tendencia ahora moderna en ingeniería del software es todo este tema de DevOps, ¿no? Que cada vez cerremos más el círculo que hay entre IT y desarrollo, de tal manera que las trazas o la información que nuestra aplicación publica sobre cómo está operando sea más disponible, más accesible a toda esta gente. Supongo que todos los que hemos trabajado en entornos Windows hemos tirado trazas al visor de eventos o a Syslog o con Syslog en el mundo Unix, ¿vale? Fijaros que una de las cosas que voy a pasar primero por la BPT, luego vemos todas las demos juntas, ¿vale? Fijaros que una de las cosas que Si estamos dotando de transparencia a nuestro software, nosotros tenemos que hacer decisiones explícitas, poner trazas, poner, ¿vale? Pero la cuestión que tenemos es que eso es intrusivo en nuestro código y sobre todo lo tenemos que hacer en tiempo, ¿no? Tenemos que hacer en tiempo de desarrollo, no lo podemos hacer con comodidad, ¿vale? Viendo estos problemas, ¿no? La tendencia ahora es que han aparecido un nuevo software, ¿no? Que son los APMs, ¿vale? Os sonará New Relic, por ejemplo, ¿no? Que son bastante cansinos, ¿eh? New Relic, te has buscado performance una vez ahí en Google y ya tienes New Relic allí, ¿eh? ¿Quieres una camiseta? O Application Insight, ¿vale? Application Insight, New Relic, ambos hacen la misma función. Vamos a ver cómo vamos a poder utilizar este tipo de herramientas para, sin tener que tomar decisiones explícitas de manera temprana en el ciclo de desarrollo sobre cómo dotar de visibilidad a nuestro software, obtener un montón de visibilidad sobre nuestro software, ¿vale? Y sobre todo de manera muy poco intrusiva. Va a ser muy fácil dotar de esta visibilidad, ¿vale? En el mundo En el mundo Windows, otra manera de dotar de visibilidad a nuestro software es publicar contadores de rendimiento. ¿Vale? No sé si todos los que hayáis tenido problemas de rendimiento con un SQL Server o con un Internet Information Server o con cualquier aplicación que esté corriendo en Windows, Perfmon, contadores de rendimiento, cuántas peticiones tengo en la cola, cuántas peticiones del SQL Server están viniendo de la caché, cuál es el caché feed ratio de ASP.NET, todo este tipo de cosas, ¿vale? Contadores que típicamente en el mundo Unix están publicados en Sysproc o en, bueno, ¿no? Siempre hay ahí montado un directorio, ¿no?, en el que puedes consultar cómo se están comportando las aplicaciones. Cada sistema operativo tiene su mecanismo, pero siempre podemos publicar contadores de rendimiento, ¿vale? Una vez más pasa lo mismo, que es que lo tenemos que hacer durante el tiempo de desarrollo. Tiene que ser como muy evidente, ¿vale? Fijaros que si tenemos una serie de contadores de rendimiento de alto nivel que vienen de que hemos añadido contadores de rendimiento o de lo que nos está dando una PM, podemos modelar lo que es un modelo de salud. Es el conjunto de parámetros de nuestra aplicación que nos dicen si la aplicación está funcionando bien o mal, ¿vale? ¿Qué es un modelo de salud de una aplicación? Todos habéis ido alguna vez a urgencias, ¿vale? Y si llegas a urgencias con algo que no es un poquito la garganta, con algo más serio, ¿vale?, lo primero que hacen es tomarte la temperatura y tomarte la tensión, ¿vale? Y si uno de esos dos parámetros está mal, automáticamente se activa la cosa más rápida, se una a la sala de espera, ¿no? Entonces, fijaros cómo los humanos tenemos un modelo de salud muy claro, ¿no? Nuestra tensión, si está en 8-12, en 12-8, es que estás bien, que no tienes ningún problema en ese momento, ¿no? O el pulso, es otro modelo de salud. Si tienes el pulso por encima de 100, ¿vale? O la fiebre, si estás por encima de 37, rápidamente te dispara alarmas. Lo mismo pasa con nuestras aplicaciones. Si nuestra aplicación, sabemos que su comportamiento típico es atender 200 peticiones por segundo con un consumo de procesador del 80% en los frontends y el 40% en la base de datos, ya tenemos un modelo de salud de muy alto nivel que nos permite ver de manera muy rápida si algo anómalo está pasando en nuestra aplicación. Si estamos atendiendo de repente 100 peticiones y tenemos el procesador de la base de datos en el 70%, ¡wow!, rápidamente vemos que estamos teniendo ahí un cuello de botella, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos lograr tener todo esto de manera rápida, ¿vale? Utilizando APMs es una manera muy cómoda de añadir esa visibilidad. Bueno, un debate que yo voy teniendo con alguna gente dentro de Plain es, si una vez empezamos a utilizar APMs, ¿necesitamos trazas? ¿Deberíamos poner trazas o con lo que hace el APM nos vale para trazar qué está ocurriendo en el software, ¿vale? Bueno, las trazas te dan una semántica que un APM no te da por defecto. ¿Vale? Una APM por defecto te va a decir, estás atendiendo 200 peticiones, pero si esas peticiones son el carrito de la compra, cargar el perfil de usuario o mostrar la foto del usuario, no te lo va a decir el APM de manera rápida. No te da información de qué escenario de la aplicación es el que está en uso, ¿vale? Lo puedes hacer, puedes integrar las trazas con tu APM, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, fijaros, esto es una aplicación MVC. Application Insight es totalmente transparente. Si estuviésemos en Java, lo podríamos estar usando igual. Tiene una parte de cliente y una parte de servidor, JavaScript. No está muy ligado a MVC. Como siempre con las tecnologías de Microsoft, que son las que yo utilizo, la interacción va a ser más fácil, ¿vale? Dejadme, yo no sé por qué pierde la Wi-Fi esto. No sé. Por Dios. Sin wifi no voy a poder. Sí, por favor.
¿Ah, lo tiene ya o?
Más o menos recuerdo la primera parte, pero. Sí. Bueno. Vale,
¿Cómo funciona Application Insight? Básicamente lo que te permite es establecer, meter dos librerías o n librerías en la parte servidora de tu código y una serie de librerías de JavaScript en la parte cliente. Y automáticamente lo que va a hacer es ir publicando al APM los datos de tu aplicación, de cómo se está comportando la aplicación, ¿vale? Voy a hacer otro intento, no sé qué le pasa a la Wi-Fi. Pues igual sí, no sé. Ahora parece que sí.
¿En esta? En esta.
Sí. Ta, 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 ¿no? ¿Ves el patrón? Claramente. ¿No? A uno, dos, tres, tres. ¿Sí? Y luego otra vez igual. Y luego otra vez.
Oh, es increíble. A uno. Vale, muchísimas gracias. Vale, entonces, si estamos trabajando con Application Insight, ¿vale? Lo primero que os voy a enseñar es qué tipo de datos podemos utilizar. Nosotros tenemos aquí una aplicación, ¿vale? Es un sitio público. ¿Vale? Es este sitio. Y está hospedado en Azure. No quiere decir que yo tenga que tener mi aplicación en Azure para utilizar Application Insight. No es necesario. Sí es cierto que los datos de Application Insight se van a publicar en Azure, ¿vale? Bueno, si voy a Azure y voy al portal. ¿Vale? Fijaros que yo tengo aquí un recurso de Azure, que es Application Insight. Si pulso en él, empieza a ver automáticamente cómo se está comportando mi aplicación. ¿Vale? Fijaros, ¿qué me permite una APM? Pues, por ejemplo, ver cuántas peticiones hemos tenido durante el día. ¿Cuál ha sido el tiempo de carga medio de la página? ¿Vale? Fijaros que, por ejemplo, podemos trazar en más detalle cualquiera de las peticiones que hemos tenido al servidor. Hasta el punto de que aquí se ha hecho un get, un honindex. Este get se ha resuelto en esta petición. Pues cada vez que hemos pedido esto hemos tenido 200, ¿vale? Dejadme, sería interesante, igual es el primer día que no hay un error aquí de ninguna página, ¿vale? Fijaros que, bueno, voy a ir a peticiones fallidas. Si cambio el tiempo, digo, en los últimos 30 días espero que alguna petición haya fallado. Sí. Vale. Fijaros que aquí, pues ya podemos ver que aquí, este día, fallaron 7 peticiones. Vamos a empezar a tirar del IDE. Fijaros que aquí pues tenemos 19 peticiones fallidas a una determinada ruta, un POS, ¿vale? Un POS, ahí se ha producido un fallo, por lo que sea, ¿vale? Podemos ver detalles de esa excepción que se ha producido, ¿vale? Fijaros cómo de manera muy fácil podemos ir tirando del hilo y el hecho de ver qué fallos hemos tenido, cómo se está comportando la aplicación, qué peticiones tenemos, desde qué navegadores, ¿vale? ¿Cuál era la URL, qué IP me lo ha pedido? Y diréis, ¿qué he tenido yo que hacer en mi software para que me publique toda esta información? Tenemos muchísima más información publicada, ¿eh?, sobre otras métricas, ¿vale? Fijaros que estas, por ejemplo, son métricas de cliente. Todo esto es configurable, podríamos añadir un panel u otro, yo tengo configurados estos paneles, ¿vale? Pero, por ejemplo, si quiero ver cuál es el métricas del tiempo que tardan en procesarse las páginas de lado cliente, que sea, ¿vale? Podemos ir viendo, pues, para cada una de las páginas su ranking, ¿no? Pues, yo qué sé, aquí, por ejemplo, pues una página que en ocasiones carga lentamente. Podemos tirar del hilo de cuáles son sus dependencias, ¿vale? Qué dependencias, llamadas que ha hecho fuera de banda, llamadas que ha hecho a la base de datos, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos toda la información para ir tirando del hilo y analizar cómo se está comportando nuestro software en un momento dado, ¿vale? Insisto, ¿qué hemos tenido que hacer para esto? Esta es la gran magia que tienen los APMs. Realmente todo esto lo podríamos haber hecho, ¿no? Podríamos haber instrumentalizado, meter código en nuestro código que publicase, pues aquí estoy empezando la petición de la página, aquí estoy, ¿vale? La magia de esto es que, en realidad, lo que yo he tenido que hacer para usar Application Insight en una aplicación web es muy, muy simple, ¿vale? Voy a crear un nuevo proyecto, ¿vale? Proyecto, en este caso, de tipo web. Voy a crear una aplicación web sin más. Voy a meter en C los puntos para TEM. Aplicación MVC. Y fijaros lo sumamente sencillo que es hacer esto desde el IDE, ¿vale? Añadir telemetría, me dice en qué cuenta, ¿vale? Con qué cuenta de Azure quiero conectar, en este caso esta. Me añade dos paquetitos de Nugget. Y fijaros que automáticamente yo ya tengo aquí las referencias necesarias para empezar a publicar datos, ¿vale? Fijaros que, bueno, pues me ha añadido aquí todas estas dependencias de Application Insight, ahí, y sin hacer nada, esta aplicación, por el simple hecho de seleccionarla, empezaría a publicar esos resultados en Azure, ¿vale? Hace un proceso de consolidación, tarda un ratito en empezar a publicar datos, pero en breve tendríamos los datos, ¿vale? Fijaros que básicamente el proceso es muy, muy similar, si miramos una aplicación de verdad, el proceso es muy, muy similar a lo que hacemos con Google Analytics. Lo único, aquí he tirado de Wizard y ya me ha configurado una cuenta de Application Insight nueva. Pero si yo sigo el proceso contrario, ¿no?, y es generalmente lo que haces, yo no soy muy amigo de los Wizards para estas cosas, además generalmente se lo añades a una aplicación que ya tienes, ¿no?, entonces vas con más cuidado y quieres, pues, tener un poco bien organizado el código. Lo que haces es, creas tu recurso de Application Insight, tienes una API key, un instrumentation key, que luego puedes incluir en tu web config y en tu código de cliente, ¿vale? Fijaros que aquí lo único que tenemos es un helper que lo que se encarga es de meter en todas las páginas nuestro código de Application Insight. A partir de ahora, cuando se carga este snippet de JavaScript en la página cliente, si yo voy a la aplicación, ¿no?, y vemos con ver código fuente, ¿vale?, pues por aquí en algún sitio al final, ¿vale?, está cargando los scripts de Application Insight, ¿vale? Fijaros que está el de Google Analytics y está el de Application Insight. Exactamente la misma técnica que todos seguro habéis utilizado con Application Insight alguna vez. Si en lugar de con Google Analytics, y si en lugar de Application Insight usamos New Relic, exactamente lo mismo. O sea, la idea clave aquí son los APMs, no Application Insight, ¿vale? Entonces, fijaros cómo es, tenemos una manera muy facilita y muy rápida de añadir visibilidad a nuestra aplicación. Bueno, además, ¿cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que tú estás publicando los datos a un lugar que es público para todo el mundo. Entonces, si los quieres compartir con tu gente de operaciones, es tan fácil como darle acceso a ese recurso de Azure. Entonces, mira, a partir de ahora, cuando tengas un problema, cuando tú sospeches que la aplicación va mal, puedes tirar más del hilo. ¿Vale? Pero igual no es un fallo de código siempre, igual es el web server que estáis respondiendo lento. ¿Vale? Otra cosa interesante es que una cosa que le gusta mucho a los clientes y que te habilita una APM es que tú te enteres de que van las cosas mal antes que ellos. ¿Vale? No es lo mismo que te llame tu cliente y te diga, oye, Rodrigo, la aplicación está yendo mal, la web le está yendo mal, me ha avisado no sé quién de que va mal, que tú le digas, estamos teniendo problemas, ya lo hemos detectado y lo estamos mirando. ¿Vale? Una cosa interesante, por ejemplo, es que todos los APMs me van a permitir alertas. ¿Vale? De una manera u otra, voy a cerrar, ahí he cerrado demasiado. Vale, de una manera u otra, todos tienen un concepto que es los monitores sintéticos. Synthetic monitors o como cada uno les llame, ¿vale? Que básicamente lo que te permite es decir, pídeme esta URL a intervalos y dime cuál ha sido el resultado, ¿vale? Ese es el escenario más simple. Pues yo, por ejemplo, tengo aquí definidas dos alertas, ¿vale? Tengo definido un test, ¿vale? Que es, oye, pídeme la home de Warantum cada N tiempo desde X centros de datos de Azure, ¿vale? Yo tengo aquí una serie de centros de datos de Azure que lo que están haciendo es pedir la página. En el momento en que dos de estos fallan pidiendo la página, yo recibo un mail y rápidamente me entero de que la aplicación no está respondiendo, ¿vale? No estoy hilando muy fino en este caso, simplemente pido la home, ¿eh? Quiero enterarme de que la aplicación está estrepitosamente caída, pero podríamos incluso definir web test de Visual Studio y que lo que se ejecutase hiciesen validaciones, pide la página, mira que en la respuesta no haya nada que diga error, pues por supuesto que la respuesta sea un 400 y no un 500, este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, bueno, es una manera muy rápida de ver cómo se está comportando tu aplicación a grandes rasgos, ¿no? Y darte cuenta de, oye, esto va lento, no va lento, fijaros que, bueno, pues tienes que, siempre vas a tener datos extraños, ¿no? Pues aquí en un momento dado ha habido una petición que se ha ido a 15 segundos. Pues estaría alguien bajándose algo un fichero muy gordo en un centro de datos de Microsoft. No sé qué estaría pasando ahí, ¿no? Pero bueno, por eso las alertas sí te permiten decir, oye, cuando fallen dos o cuando fallen dos en más de 5 minutos o todo este tipo de cosas, ¿vale? Fijaros que pues hoy no hemos tenido hemos hecho 1.439 tests, ¿vale? Y ninguna ha fallado. Fijaros que a veces sí se ha disparado el tiempo, pues por lo que sea. Si esto hubiese ocurrido muy seguido, yo hubiese recibido una alerta en mi email, ¿vale? Otra cosa que es muy útil, otra manera de añadir visibilidad a tus aplicaciones que es muy útil, es el tema de librerías que te facilitan el añadir visibilidad, ¿vale? Otro ejemplo de este tipo de librerías es Glimpse. Glimpse está muy centrada en .NET, no sé cuántos de aquí sois .NETeros, ¿vale? Fijaros que Glimpse básicamente lo que te va a permitir es, tú cuando estás depurando y tienes problemas, muchas veces tu aplicación, ¿no? Alguien te dice, oye, esto va mal en el servidor de preproducción, ya, pero defíneme qué es mal. No, pues esta página tarda mucho en cargar, pero y le empiezas a preguntar, oye, ¿pero dónde se va el tiempo? ¿Es la base de datos lo que va lento? ¿Es la carga de la página del lado cliente? Que si te dice, no me marees, míralo, porque no tengo ni idea, ¿no? Y tú tienes que empezar a desentrañar esas preguntas de manera rápida, ¿vale? Entonces, Glimpse es una herramienta, en cierto modo, es similar a una APM, porque te da visibilidad, pero te da visibilidad inmediata. Una APM te da más información histórica de cómo se ha estado comportando tu aplicación en el tiempo. Una APM es más, ¿qué está pasando en un momento dado? ¿Vale? Fijaros, voy a coger una aplicación por aquí, ¿vale? Es una aplicacioncilla de ejemplo. que está hecha en ASP.NET, MVC 5 y Entity Framework 6, ¿vale? Es una aplicación de demo que hicimos en su momento para un evento de Microsoft. Y bueno, esperemos que cargue, ¿vale? Entonces, la idea de Greens es la misma, es de manera muy simple, añadiendo dos paquetes de Nugget, vamos a tener información muy interesante sobre cómo se está comportando nuestra aplicación, ¿vale? Bueno, fijaros. Ah, me está cargando todos los símbolos. Bueno. Fijaros. Añadir Glimpse a esta aplicación, ¿vale? Es tan simple como instalar unos paquetitos de Nugget, añadir unas librerías. Voy a parar la depuración. Me queda una cosa que es quitar los símbolos, que no se descargue los símbolos, ¿vale? La buena práctica es tener los símbolos que se carguen. Pero bueno, en este caso. Ahora nos irá un poquito más rápido, ¿vale? Fijaros, yo puedo venir aquí al Package Manager y instalarme, hemos dicho, MVC5. Automáticamente lo... sí. Estaba viendo que estuviese en el proyecto adecuado, ¿vale? Porque MVC5, pues en el proyecto que tienes el frontal de la web, donde estás generando el HTML y demás, ¿vale? Fijaros que ahora, pues aquí hará su magia. Y básicamente lo que va a hacer es añadirme una serie de referencias. Tampoco va muy allá hasta Wi-Fi, ¿no? Desde aquí. Igual estamos un poco lejos. Vamos. Está instalado, ¿vale? Y bueno, fijaros que básicamente lo que me ha abierto aquí es una serie de instrucciones. De hecho, él ya me dice, oye, es bastante listo, ¿no? El Glimpse, la verdad, está muy currado. Y lo que me dice es, estás usando Entity Framework 5, ¿por qué no añades también este paquete que vas a tener más información? ¿Vale? Bueno, instalamos. Vale. Fijaros que además, release notes, bla, 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 bueno, este tipo de cosas. Vale. Instalamos el paquete de Entity Framework y en este momento, cuando yo cargue la web, voy a poder tener mucha más información. Vale. Vamos a ver si se baja el paquetito rápido. Bueno, una cosa interesante sobre Glimpse, mientras esto se está instalando, es la cantidad de extensiones que tenemos, ¿vale? Imaginaros que queremos añadir visibilidad no solo sobre cómo se está comportando MVC o sobre cómo se está comportando Entity Framework, sino cómo se está comportando... pues por ejemplo SignalR o AutoFAQ, si estamos usando AutoFAQ para resolver dependencias, o en Elog, si estamos utilizando en Elog para responder, para escribir trazas, ¿vale? Podemos hacer que nuestras trazas las trazas que estamos tirando en Elog las veamos también en la interfaz de Glimpse, ¿vale? Espero que ya haya terminado de instalar. Vale, perfecto. Instalado, nos dice que está instalado, bla bla bla. Bueno, si ahora ejecuto la aplicación, vais a ver que por defecto no vamos a tener nada diferente en la aplicación, ¿vale? Por defecto no estamos viendo nada diferente, debería cargar. Ready, ¿vale? Vale, si lo vemos diferente, pues ya tengo la cookie, ¿vale? Por defecto no deberíamos ver nada, deberíamos tener que ir a Glimpse AXD, ¿vale? Y hacer encender o apagar GIMSE, ¿vale? Incluso encender o apagar aquellos módulos que queremos, o incluso configurar la política de GIMSE. ¿Por qué? Porque típicamente GIMSE, si yo voy a GIMSE.xd para jugar con las settings de GIMSE, solo me va a funcionar si estoy en la máquina local. Si estoy accediendo desde una máquina remota, lógicamente, pues no quiero que nadie me ande cacharreando con cómo yo tengo, ¿no? Porque al final esto da mucha información sobre cómo está construido mi software, ¿no? Podría ser un agujero importante de seguridad tener GIMSE activar por defecto. De hecho, fijaros que hay una política, ¿vale? Que básicamente lo que te dice es, que te permite configurar desde aquí, que básicamente lo que te dice es si quieres que ese comportamiento sea así o no, ¿vale? Bueno, voy a apagar GIMSE, lo que hace es quitarme una cookie local. Y entonces, si voy a la URL de mi software, ¿en serio? Bueno, si voy a la URL de mi software, debería cargarse. No sé por qué no me está cargando la aplicación. ¿Vale? Me da igual para enseñaros lo que os quiero enseñar, ¿vale? Fijaros que básicamente si yo ahora vengo y activo GIMSE, y hago la misma petición, automáticamente tengo una página cargada en la que puedo ver información de cómo está la caché de la página, información de cuál es la configuración de mi servidor. Diréis, si esto ya lo tengo con las Google Tools, ¿no? No, porque las Google Tools solo saben de lo que está pasando en el tráfico HTTP y en el cliente, las tools del navegador. Pero en este caso se me está publicando a cliente información de cómo está, cuál es la configuración del servidor, ¿vale? Cuál es la cadena de conexión que estoy utilizando, ¿vale? Cómo está funcionando mi ejecución, qué metadatos están pasando e incluso lo que es más importante, tenemos información que es propia como ¿qué rutas se han ejecutado? Estoy utilizando MVC. El concepto de ruta es clave en MVC. ¿Qué ruta se ha resuelto? ¿Por qué se ha resuelto un controlador? ¿Qué acción se ha ejecutado? ¿Vale? O el timeline de mis peticiones. Pues esta petición que se ha hecho al controller, ha habido un filtro que se ha ejecutado aquí, que ha llevado este tiempo, se ha ejecutado 9 veces, aquí se ha ejecutado la vista, ¿vale? Incluso qué vistas se han resuelto, con qué modelo, con qué. Entonces tenemos un montón de información. O qué peticiones allá se han hecho, ¿vale? En este caso no las podemos ver porque no sé por qué está fallando la aplicación. O sea, hace media hora no estaba fallando, ¿vale? Pero ahora sí. No le voy a dar muchas vueltas a esto. Pero tenemos un montón de información publicada. Y fijaros, yo puedo tener GIMSE así, en modo poco intrusivo, que me está dando básicamente tiempos de cómo se está cargando mi home, cuánto tarda en cargarse, bla, 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 todo este tipo de cosas, ¿vale? Y qué peticiones se han hecho y demás. ¿Que necesito más información? Me vengo a cualquiera de estos paneles, información sobre el tiempo, información sobre, me voy al panel de GIMSE donde tengo información detallada. Simplemente añadiendo 2 paquetes a nuestra aplicación, hemos logrado tener muchísima más visibilidad, ¿vale? Bueno, voy a dar simplemente agradeceros vuestra asistencia y preguntaros si tenéis alguna preguntilla, algún comentario que queréis hacer, y si no, le damos paso a Carlos, que ya nos hemos retrasado un poquito con el inicio. Sí. ¿Y era para?
Para traquear las visitas.
No solo visitas, es lo que te traquea la librería cliente JavaScript es tiempo de carga en la página. Además, si el navegador soporta el nuevo API de profiling, bueno, nuevo, ya no está nuevo. Si soporta el API de profiling, te lo da por todas las categorías que tiene, ¿no? Tiempo en el DOM, tiempo renderizando, tiempo tal, te da bastante desgranado. O sea, toda esa información. Y también visitas y tal, sí.
¿Y para hacer eso hay que instalarlo en el servidor?
Hay que instalarlo en el servidor. Fijaros que cuando ya he añadido el paquete de Nugget, ha hecho 2 cosas, ¿vale? Fijaros que si... Fijaros que si os enseño la aplicación, ha hecho dos cosas. Me ha metido unas librerías de JavaScript, de Application Insight. A ver si me carga rapidito. Vale. Me ha metido unas librerías de JavaScript, pero también me ha metido unas librerías de servidor. Las librerías de servidor son totalmente transparentes, yo no tengo que hacer nada. En las librerías de JavaScript me tengo que asegurar que emito el JavaScript ese que carga la librería. En la parte de servidor, en realidad utiliza las capacidades que de reflection y de profiling que ya tiene el framework de .NET. En Java las tenemos igual, también las usa porque, insisto, está disponible para Java y entonces es muy transparente, ¿vale? Fijaros que aquí básicamente en web, pues tendría que ver dónde exactamente me mete la scripts. En lips, por aquí tengo que tener, bueno, Application Insight, ¿vale? Por ahí mete un JS, que es el que tú tienes que hacer referencia aquí, vamos. No tiene mucha historia más.
Yo no sé si tiempo, pero tengo el recuerdo que en New Relic, cuando tú instalas la librería del servidor, instalas, por ejemplo, para PHP, también instalas para el servidor Apache con el módulo PHP, él te inyecta incluso el JavaScript, por lo cual el nivel de.
Sí, no instalas una. De
claro. Igual New Relic lo que hace, cuando hubo una versión de Application Insight al principio, que era más intrusiva y te instalaba un agente y te instalaba un módulo de IS, que igual lo que hacen en Apache es instalar un módulo, y él ya se encargaba de, al final de la etiqueta body, pum, enchufarte allí, de manera transparente, más transparente, sí. Pero esto se cambió, por ejemplo, yo al ser MVP, pues estuve siguiendo la discusión, esto se cambió porque la gente pedía más control sobre si querían renderizar esto antes o después, una etiqueta por performance, o incluso había gente que decía, y si lo quiero cargar condicionalmente con require o cosas así, no require, de estos que te permiten cargar los scripts fuera de banda, ¿no? Más para que sea menos intrusivo. Oye, yo quiero que la página cargue rápido y luego si además tengo la instrumentación, pues también, como ahora con el API de timing, no necesitas que esté cargado el script para coger los tiempos del navegador, de carga de la página, que te los da el navegador, es buena alternativa. ¿Había otra pregunta por ahí? No. No te libra de las trazas. De hecho, lo que tiene Application Insight, por ejemplo, para .NET, es un listener que te permite consolidar tus trazas con las métricas, ¿vale? De tal manera que cuando tú tienes ya tus trazas, nosotros en este fichero, en este proyecto estamos trazando a un fichero de trazas. Si quieres añadir un nuevo listener, que además de las trazas ir a fichero, también se publique en Application Insight, es parte del framework, un listener, ¿vale? Y no te libras de muchas trazas, pero no te libras de trazas que son de negocio, es lo que yo decía antes. Si tú quieres dar contexto a esto, es decir, vale, yo no quiero saber qué se está pidiendo la home con o la página user con el ID de user 25. Yo quiero tener más información de en qué proceso de negocio estoy o tal, entonces igual sí necesitas trazas. Pero sí es cierto que ahora, como las aplicaciones tienden a tener mucha semántica en la URL, no lo sé. O sea, si tú ya sabes que si me estás pidiendo user barra profile barra 25, ya sabes que me estás pidiendo el profile del usuario 25. Y si me estás haciendo un post, ya sabes que me lo estás actualizando. Entonces, no sé. Sí, sí, claro, claro. Por supuesto. Y funciona para aplicaciones en teléfono, para otro tipo de aplicaciones. Desde luego, no quiere decir que esto sustituya totalmente a las trazas. Pueden ser herramientas complementarias, pero yo creo que sí que reduce mucho. Antes todos teníamos trazas de ejecutando SQL no sé qué contra la base de datos. Pues esas te las quitas, ya son irrelevantes. Porque si quieres saber qué SQL se está ejecutando en un momento dado, ya lo tienes ahí, ¿no? Entonces hay ciertas trazas que eran. Había como dos categorías de trazas, ¿no? Trazas que estaban más relacionadas con el negocio, con lo que estabas haciendo realmente en la aplicación, y trazas que eran más de corte técnico. Todas esas trazas de corte técnico de entrando en la función no sé qué, ejecutando el controlador no sé cuál, llamando a la acción no sé cuál, pues todas esas te las quitas. No sé, yo creo que sí te reducen el ruido de trazas que tienes en el código. Utilizar una APM desde momentos tempranos del desarrollo de software. Y es que además es muy fácil de añadir. Por comentar así rápido, ¿qué limitaciones tiene Application Insight? ¿Qué coste tiene? Tiene coste cero. ¿Cuál es el problema? El problema es si quieres guardar datos de más de 7 días o exportar datos o cosas así, que ya tienes que empezar a... No datos consolidados, porque datos consolidados sí te guarda, pero si quieres el detalle durante más de 7 días ya empieza a ser de pago, ¿vale? Si quieres poder analizar en detalle lo que ocurrió hace un mes, tienes que pagar. Si solo quieres los detalles de los últimos 7 días, es totalmente gratuito. Sí, también tiene cierta límite, pero vamos, creo que no sé si tendremos alguna aplicación que llegue a ese límite. No lo sé. Nosotros, la verdad, yo creo que no nos lo hemos encontrado todavía, la limitación esa. No me suena. En algún proyecto también estamos usando New Relic en cliente. Nosotros, igual aquí la gente de Bilbao no, pero compañeros Unai también, al final, uno y otro son muy, muy similares. De hecho, el rumor es que Microsoft quería comprar New Relic y no se dejaron y dijeron, pues bueno, tendremos que hacerlo. Vale, ¿alguna preguntilla más o le damos paso a Carlos? Pues nada, muchas gracias.